El señor Navarro Olivella es el director general de la DGT.
¡Ay, qué vergüenza!
¿Qué tal, señor Navarro? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
Pues mire, tiene usted aquí a gente que ha perdido todos los puntos, que ha tenido que hacer el cursillo. Bueno, por cierto, fue usted quien plantó el carnet de puntos en su día.
Sí. Yo creo que fue un antes y un después en la política de seguridad vial, y no debió estar mal, porque siendo una medida un poco punitiva, las encuestas que hacíamos al ciudadano decía que le hacía ilusión por el permiso por puntos, que lo veía europeo, que veía que era un paso adelante en la buena dirección, lo cual nos sorprendía a todos, desde luego.
Es verdad. Esto, no sé, a mí la primera conclusión a la que me llevó el carnet por puntos, que efectivamente yo soy de los que cree que fue un éxito, un acierto, traérselo de, en otros países ya funcionaba, traérselo a España, es la constatación de que los seres humanos, pero bueno, concretamente los españoles, funcionamos si se nos castiga, no si se nos convence.
Bueno, yo tengo un amigo que es el director de la Agencia de Seguridad Vial de Colombia. Él dice, mira, esto de la seguridad vial es para los niños educación y para los mayores sanción. Hombre, quizás una síntesis, pero algo, dice, la condición humana es la que es. Y hay que explicar, informar, concienciar, educar, pero además es necesaria la vigilancia y control.
Bueno, tiene usted varias ideas para esta nueva etapa en la que está al frente de la Dirección General de Tráfico. Una de ellas poner más radares, otras bajar la velocidad en las carreteras y yo no sé si igualar el periodo en el que un conductor recupera los puntos perdidos que quiere establecer en 2 años, ¿no? Y ahora varía según los delitos cometidos. Por partes, los radares, ¿cree usted los radares los ocultos o los que hay que anunciar?
No, vamos a ver. Yo lo único que expuse, que dije, es que en el Reino Unido hay 7.200 radares, en Francia hay 4.000, y en Holanda, que es algo así como Aragón, hay 850 y que nosotros tenemos 1.000 radares. Punto. No dije nada más. En seguridad vial, lo importante es la pedagogía, lo importante es ir juntos. Estuve la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y digo, miren, a los partidos, digo, si nos ponemos de acuerdo, que la verdad lo que hay que hacer está bastante claro, será fácil hacerlo. Si no nos ponemos de acuerdo, bueno, lo intentará el gobierno, pero es mucho más complicado. Y es verdad que los temas que están sobre la mesa... Porque la política de seguridad vial consiste en tomar medidas. Hablar, todos hablamos. Pero lo que da credibilidad al discurso es de vez en cuando tomar alguna medida que incida en la seguridad vial. Y es verdad que sobre la mesa está la actualización del permiso por puntos, están las carreteras convencionales, igualar la velocidad a los estándares europeos, y está el tema de la velocidad, y está lo de la mejora también de la formación para el acceso al permiso de conducir. Temas tenemos. Pero insisto en lo importante, si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo, este es un tema de seguridad vial que tampoco no hay derechas ni izquierdas, podríamos avanzar, daríamos pedagogía, daríamos un buen ejemplo. Y si no, pues bueno, podemos quedarnos un poco en el pim pam pum y haremos lo que podamos.
Desgraciadamente, el riesgo cero no existe en carretera porque el factor humano, el factor del error humano es inevitable. Y alguien se le irá al volante, alguien dará un cabezazo, alguien se distraerá viendo un pino, o alguien se le irá al coche o pinchará una rueda y habrá una desgracia. Pero esto es inevitable. Ahora, ¿dónde cree usted que se pueden evitar más accidentes? ¿Y en qué medida? ¿De qué?
Bueno, yo creo, vamos a ver, creo que las cifras nos dan un poco, nos marcan el camino. El 77% de los muertos en carretera los tenemos en carreteras convencionales. Pues va a haber que hacer algo con las carreteras convencionales. Habrá que concentrar los esfuerzos en las carreteras convencionales. De estos, el 36% son por salida de la vía. A mí me suena que alguien que se sale de la vía es porque corre demasiado, es porque va con una velocidad excesiva o inadecuada. El 28% son choques frontales. No hay choques frontales a 20 kilómetros por hora, ¿eh? Todos son a elevadas velocidades. ¿Me explico? Y luego las distracciones, lo decíamos, que es en estos momentos la primera causa de los accidentes mortales, ¿eh? con el 33% por delante del alcohol y la velocidad. Por cierto, que el ciudadano sigue pensando que el alcohol es la primera causa de los accidentes mortales, y hace ya un par o tres de años que no lo es. Y luego tenemos los vulnerables, peatones, ciclistas y motoristas, que cada año hay más fallecidos de vulnerables y menos sobre cuatro ruedas. Las cuatro ruedas matan, pero les cuesta mucho recibir daño. Y en cambio los vulnerables son los que reciben el riesgo.
¿Pero qué solución tiene bajar a 90 carretera nacional, que eso es ir a paso de camión?
En las convencionales no. Mire, Holanda, Reino Unido, Suecia, Francia, que son nuestros países de referencia, tienen 80 kilómetros por hora en las carreteras convencionales, en las secundarias, de velocidad máxima, ¿vale? Nosotros tenemos a 100 unas y a 90 otras, depende de si la arcén tiene más o menos de un metro y medio de ancho. Uh-huh. Esto es difícil de entender, que depende de la anchura. En todo caso, es muy difícil de explicar y de comunicar. Lo normal sería igualarlo, ir hacia estándares europeos. Pero de todas maneras, a 100 hay poco. De los 165.000 kilómetros de carreteras, son 7.000 los kilómetros de carreteras que hay a 100 por hora. Eso no llega ni al 5%. Pero no es tanto. Que nos permitiría hablar de la velocidad, poner el tema de la velocidad encima de la mesa, hacer campaña explicando el riesgo de la velocidad, estar todos concienciando sobre la velocidad como factor de riesgo. Es decir, no es tanto el bajarlo como la oportunidad de hacer pedagogía alrededor de la velocidad.
El uso del teléfono móvil, hoy, por ejemplo, está permitido si es manos libres. Es decir, si uno está conduciendo y sin mover las manos del volante, apretando un botoncito, dice llamar a Manolín. Y entonces sale Manolín por el altavoz de la radio y tal que cual. Otra cosa que es lo que hizo Sonsoles, que era coger el teléfono móvil. Sonsoles.
Sí.
Con la mano.
Y hablando o intercambiando mensajes.
Es que ese es el problema, que nos comunicamos, ¿verdad, señor Navarro, por mensajería? Y eso a veces con los terribles atascos en los que, claro, yo no mando un mensaje a 120 o a 100, pero a 20 o a 40 por la ciudad, pues no, ya sé que no, que está fatal. Pero claro, los nuevos tiempos van en contra de todo esto, ¿no? Nos comunicamos más por mensaje que hablando, y es terrorífico, yo lo entiendo.
Bueno, estos son los tiempos modernos. Sí. Y yo recuerdo cuando entró el teléfono móvil, que bueno, al final hubo que decir manos libres sí y prohibir el tenerlo con la mano. Pero nosotros tenemos estudios que decía que con el manos libres el problema estaba en la cabeza, que la tienes en la conversación, no en la mano. Tenías tú, claro, según lo que te digan por la llamada, en fin, no estás de nada de lo que rodea. Pero al final nos hacía mucha ilusión en manos libres, y la industria de manos libres era muy potente y nos pasó por encima a todos. Con el navegador pasó lo mismo. También a nosotros nos gustaría que cuando detecta que está en marcha el vehículo, tú no puedas programar el navegador. Lo detecta por el GPS. Pero entonces tú quieres
programar. Hombre, lo puede programar el copiloto.
Lo sé, pero riesgos los justos, me explico, pero esto no se pudo hacer, también nos pasó por encima, y en estos momentos uno coge un taxi en Madrid y lo primero que ve es al conductor programando el navegador del teléfono móvil. Pero bueno, en todo caso, lo que sí es verdad que lo del WhatsApp no supera. Hay ya sistemas de conduciendo, en los teléfonos hay algunos que ya tienen el modo conducir. ¿Qué tiene el modo conducir? No te deja entrar mensajes. Te deja entrar llamadas, tú puedes hacer todas las llamadas, hablar con el mano libre, pero no te entran mensajes. Los mensajes entran cuando tú lo desactivas. Bueno, es un paso adelante, y no es un problema de España, es un problema de toda Europa, y no es un problema solo de seguridad vial, sino que el uso excesivo e inadecuado del smartphone, pues yo creo que está empezando a ser un problema social.
Claro. Sí. Dos cuestiones. Por ejemplo, ¿llegará un día en que el límite de alcohol sea 0,0? Porque hay veces que tú tienes dudas, mi organismo aguantará una cerveza, aguantará dos cervezas, no las aguantará, tal y que cual. Si es 0,0 ya sabes que no.
Sí. Bueno, es verdad que en países del este lo tienen a 0,0. Todos los países que tienen buenos resultados en seguridad vial no lo ponen a 0,0 porque hay algunos procesos digestivos que generan algo de alcohol, con lo cual cuesta llevarlo. Es verdad que el mensaje es precioso, 0,0, nosotros lo sustituimos con el mensaje, el si bebes no conduzcas, ni una gota de alcohol, en fin, no se trata de ir calculando, ahora, bueno, con una cerveza sí, pero con dos no, no, pues mire, ese claro. Tema, conduce, no tome alcohol, punto y final.
¿Habrá algún día, por ejemplo, que, yo no sé si las empresas de telefonía se pondrían muy, muy serios con eso, pero que se desconecte el móvil al entrar al vehículo?
Pues,
un inhibidor.
En fin, es verdad que mientras haya lo de la llamada del teléfono, que tú puedas con las manos libres pues contestar, pues me imagino que va a ser difícil. Desde el punto de vista de seguridad vial, desde luego sería lo ideal. Usted cuando conduce ha de estar para lo que está, que es con las dos manos al volante y prestando atención a las señales y a lo que te rodea. Pero en fin, yo también creo que las operadoras de telefonía tienen una cierta responsabilidad, no directa, pero alguna campaña, algo deberían hacer cuando el uso del teléfono móvil se transforma en la primera causa de accidentes mortales en nuestro país.
Claro, señor Navarro, lo que pasa es que en ciudades como Madrid, las que tardamos una hora en llegar a trabajar si vives en la periferia, eso al final es tiempo que el ciudadano pierde, que muchas veces trabaja a través del teléfono. No le digo ya enviando mensajes, pero evidentemente conversaciones. A veces el coche es parte de la oficina. Con lo cual...
Bueno, pues, no, sobre todo porque puede haber otras personas que no es el conductor que sí que lo pueden utilizar.
Vale, de acuerdo, claro. Exacto, de acuerdo. Pero vamos, si está conduciendo y está trabajando, luego no se sorprenda si tiene algún accidente.
No, sin duda. No, pero al menos poder recibir llamadas.
Sí.
El choque hay entre los intereses de las telecos y de las empresas de telefonía y la seguridad en el coche. Pues,
exacto. En estos momentos llamadas puede recibir y las podría continuando recibir. Lo que no es malo es que los que trabajamos en seguridad vial planteemos la reflexión, concienciemos de que, ojo, en fin, llamadas se pueden hacer, pero que las distracciones no son buenas y hay que estar para lo que hay que estar cuando uno está al volante.
Señor Navarro, yo por cambiarle un poco, bueno, no el tema, sino el enfoque, porque efectivamente yo creo que la distracción del teléfono móvil es un factor de inseguridad evidente, pero usted y sus sucesores y en parte también sus antecesores han puesto casi todo el énfasis de la seguridad vial en la limitación de la velocidad. Y a mí me da la sensación de que están ustedes ya rozando el principio de rentabilidad del transporte. Quiero decir que llega un momento en que a partir de un cierto límite de velocidad el coche deja de ser rentable porque el tiempo del trayecto se vuelve antieconómico. Quiero recordarle a usted la importancia de la industria automotriz en España como puntal económico. Pero es que ustedes están convirtiendo ya trayectos de 120 kilómetros en antirrentables, porque si tienes que ir a una media de 100 o de 100, las autopistas, sí, ya sé que el límite real es de 120, pero al final, entre las limitaciones, cada vez que tiene un paso por las proximidades de una localidad, etcétera, las curvas, está 100, 80, al final la media en autopista está siendo de 100 o de 90 kilómetros, y esto llega un momento que se vuelve antirrentable. Para la propia esencia del vehículo.
Vale. Vamos a ver, primero nadie cuestiona, bueno, lo de la industria del automóvil para España es que es el 10% del PIB, y es que el tema del empleo es nada menos, vamos, quiero decir, que es actividad económica, que es de lo que comemos, es decir, poca broma con la industria del automóvil. No, lo que yo le digo es que tenemos 1.830 muertos por accidente de tráfico y más de 9.500 heridos graves. Vale, de acuerdo, que algunos serán dados de alta, pero otros van a quedar con lesiones invalidantes para el resto de su vida. Entonces, esto es una enfermedad grave, hace que haya el drama que hay aquí detrás, nos obliga a priorizar la seguridad vial sobre cualquier otra consideración en la gestión del tráfico. Y no estamos inventando nada, al final estamos haciendo un poco lo que hacen los países de referencia en toda Europa.
¿Pero prohíba usted los coches, entonces?
No.
¿Prohíba usted circular en carretera a determinadas horas en determinados puntos?
Y no es un problema de diseño, porque la carretera está muy bien y está diseñada, pero se baja la velocidad por razones de seguridad vial. no porque la carretera no esté diseñada para aguantar velocidades más altas. Es un tema de cultura de seguridad vial.
La última. Hoy hay carreteras cortadas en Cataluña. ¿Tiene usted noticia de todo ello como consecuencia de las protestas o la celebración, que ya no lo sé, del 1 de octubre?
Bueno, celebración poco. Para mí es un día triste, un mal sabor de boca para todos, dejo aquello, para todos.
Pues, Paco, en 30 segundos tienes tan amable.
Bueno, no, 30 segundos, pues bueno, no. Es que ha dicho el director general de tráfico que el alcohol ya había dejado de ser la causa. Pero me gustaría dos cosas muy breves. Cuando ha dicho el número de radares, se ha circunscrito exclusivamente a los de la Dirección General de Tráfico, no a los municipales. Y en segundo lugar, exacto, ¿qué impacto tiene la droga en todos estos incrementos de los accidentes?
Bueno, la droga, nosotros ya trabajamos con alcohol y droga juntos.
Sí, el, no discierne entre una cosa y otra.
Exacto, tiene un impacto creciente. La preocupación que tenemos con el tema de drogas es que tiene un impacto creciente, punto. Es decir, la presencia de drogas en el organismo, nos preocupa a nosotros y a las autoridades de salud, porque tiene un impacto creciente, lo cual nos obliga a hacer lo que estamos haciendo, ir extendiendo controles de droga, que básicamente es cuando ves a alguien raro, que hace algo raro o que está raro, le haces un control de alcoholemia, que es el prioritario. Pero si ves que de alcohol te da cero, automáticamente pasas al alcohol de droga, porque ahí hay algo que no cuadra.
¿En autopista se podrá circular a 130 algún día? ¿Como Francia, por ejemplo, o más como Alemania?
Sí, tráigame alguna multa que se le haya puesto a alguien por circular a 129 o a 130 o a 100. No las encontrará aquí en España. Esto es un país latino, vamos a ver, esto es un país latino. En Alemania ponen prohibido a 130 o a 120, a 121 sanciona. Esto es un país latino, vale, que tenemos 120, pero hasta 130 no encontrará usted ninguna sanción.
Bueno, si lo pone a 130, hasta 140 entonces.
Ah, vale, entonces ya se nos va de las manos.
De todas formas, aquí...
No, se lo diré de otra manera. Esto van a aumentar los muertos y los heridos graves, esto todos somos conscientes. ¿Cuántos muertos está dispuesto a aceptar a cambio de poder aumentar a 130?
¿Cuántos
esta
muertos ha habido en autovía por ir a 130?
Es la respuesta que tendrían que dar.
No, lo que me la tiene es al revés, señor Navarro. ¿Cuántos muertos ha habido por ir a 130 en autopista?
Bueno, a 130, pues no lo sé.
Pero en el todo caso, entonces, habría que hacer caso del número de vehículos en circulación que van en aumento.
A 130, en estos momentos la gente está yendo a 130. Vale. Punto. Es cierto, que resolveremos un problema que no existe. Claro, lo que pasa es que entonces ya nos seguimos a 140 y aquí sí que ya entramos en un terreno más riesgoso.
Señor Navarro, muchísimas gracias por atenderme, director general de la DGT. Pase usted un día muy bueno.
Un gusto.
Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.